Hay varios dichos que tenemos, no sé cuál es más común en qué país. Un error no subsana el otro. O un error no justifica al otro. La Biblia no hace excepción por circunstancias difíciles. Hermanos, nuestra primera reacción cuando alguien nos hace un mal es pagarles de la misma manera. Si ellos nos robaron $10, queremos robar $10 para atrás o cuidado sin más. Ahora bien, la Biblia manda al creyente a actuar diferente. La reacción natural de un hombre no salvo es decir, tú me hiciste un mal, ahora el mal que yo te voy a hacer es justificado porque tú comenzaste la guerra. Pero Jesús llama a sus seguidores a actuar de una manera diferente. Y debo decirles, hermanos, que esto no solamente se trata entre los creyentes, porque dice, no paguéis a nadie mal por mal. Obviamente en el contexto de la iglesia, no pagar mal por mal, pero aún elevándolo a un nivel más alto, incluso lo que los impíos pueden hacer con uno, no pagarles mal por mal. Y vuelvo y les digo, no haciendo excepciones porque, bueno, no sabe lo que me hicieron. No importa lo que hayan hecho, no pagar a nadie mal por mal. Más adelante hablaremos más de eso. Sigue diciendo verso 17, Romanos 12, 17, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Otra vez vemos un versículo que tiene que abarca a todo el mundo. Procurar lo bueno, esto es hacer lo correcto, hacer bien delante de todos los hombres. Hermanos, no solamente debemos de hacer bien a los demás, sino hacer bien delante de los demás. Y otra vez, no es solamente delante de los creyentes, más bien, tanto como los creyentes como los impíos. Este versículo se trata de mantener una buena reputación, un buen testimonio. Segundo Corintios 8. Segundo Corintios 8 y versículos 20 y 21. Procurando lo bueno, procurando lo correcto delante de todos los hombres, es el mandamiento aquí. Segundo Corintios 8, versos 20 y 21, dice, evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Y hermanos, si nosotros observamos y guardamos este mandamiento de hacer lo correcto, procurar lo correcto, lo honesto, delante de los hombres, tendremos un buen testimonio. Pero lamentablemente hay quienes se aferran al versículo en 1 Samuel 16, donde Jehová dice que Dios mira al corazón y los hombres miran la apariencia. Ese versículo no es una justificación para decir, bueno, Dios conoce mi corazón y lo que yo viva o lo que los hombres vean no es importante. No, hermanos. Miren cómo Pablo pone muy claro aquí, procurando las cosas honestas, lo que es correcto, no solo delante del Señor, porque lo ve todo, sino, o más aún, delante de los hombres. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2 y versículos 11 y 12. Las dos cosas son importantes, hermanos. Tener el interior correcto, que lo que Dios ve, y tener el exterior correcto, lo que los hombres ven. Y si esas dos facetas van de la mano y marchan bien, buscando las cosas agradables y honestas delante del Señor, tendremos un buen testimonio delante de Dios y también delante de los hombres. Ahora bien, 1 Pedro 2, versículos 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Leímos desde verso 11, para que puedan ver el contexto en lo cual está escrito verso 12. En el verso 11 recibimos un encargo de abstenernos de deseos carnales, cualquier clase de vicio, lo que apela a la carne. Pero como no somos guiados por la carne, sino por el Espíritu, debemos abstenernos de estas cosas, de lo que comúnmente el mundo recibe más placer en hacer, los vicios. Para el mundo es muy placentero entregarse a los deseos carnales. Pero para los creyentes no debe de ser así. Ahora bien, en el contexto de ese verso 11, leamos verso 12. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Sabe qué, hermanos? Gentes impías. Gentes que no van a la iglesia, no conocen de Dios, no conocen la palabra de Dios, saben hasta cierto punto lo que los creyentes deben hacer y no deben de hacer. Porque si tú en un momento de enojo sueltas una mala palabra, van a decir, pero tú eres cristiano, no debes decir eso. Y lo saben. Pedro aquí exhorta a los creyentes a abstenernos de esos deseos carnales, cualquier vicio, para que esos gentiles que están en tu alrededor, cuando ellos murmuran de ustedes, no murmuren de o nosotros como creyentes porque somos malhechores o porque somos viciados, sino que glorifiquen a Dios estimándoos por las buenas obras. Y siempre ayuda a pensar en Jesucristo. Cuando ellos, los líderes religiosos, llevaron a Jesús delante de Pilato, pidiendo la muerte de este hombre, de Jesucristo. ¿Sabe que nadie pudo venir y presentarse delante de Pilato y con verdad decir, no, este Jesús es un hombre muy malo. Este hombre Jesús anda causando alborotos en la ciudad. Este Jesús está quebrantando todas las leyes del país. No podían decirlo con veracidad, por cierto. Podían mentir, lo cual hicieron. Pero nadie podía manchar el testimonio de Jesús, porque todos los que le conocieron, todos los que tenían trato con él, sabía que su conversación era honesta delante de Dios y delante de los hombres. Ahora bien, hermanos, sabemos que mantener un buen testimonio no es fácil. Y a veces hemos trabajado por 10 o 15 o 20 años en tener un buen testimonio. Y nuestros vecinos nos conocen, en el trabajo nos conocen, los lugares donde frecuentamos nos conocen, que somos diferentes. Pero en un momento dado, de enojo o de entregarse a los deseos carnales, podemos causar no solamente una ruina de nuestra reputación, sino hasta los impíos pueden blasfemar a Dios. Así fue con el rey David. Van a 2 Samuel, capítulo 12. Nosotros nos gozamos por rey David, por su vida, por la manera que amaba a Dios y adoraba a Dios, los salmos que él escribió, las proezas que él hizo. Y su testimonio sin duda era muy bueno delante del Señor y delante de los hombres. Pero llegó un día muy triste en su vida en 2 Samuel 11, donde abusó de su posición de rey y fue culpable de dos pecados en la Biblia dignos de muerte. En el siguiente capítulo, capítulo 12, que vamos a ver un poco ahora, Natán el profeta viene para redarguirle, para decirle que lo que hiciste no está bien. Miremos ahora en versículo 14 lo que Natán el profeta le dice a David. Mas por cuanto con este negocio, ¿qué negocio? el asunto del capítulo 11. Con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Pensamos en los efectos desastrosos en la vida de la familia de David. Cuántas vidas afectadas por generaciones y generaciones. Pero algo aquí que es muy importante notar también es que por culpa de este pecado público de David, los enemigos de Jehová, filisteos, jebuseos, cananeos, todos aquellos estaban blasfemando a Dios. Creo que se recuerdan lo que les dije el día domingo. Pero por los que no estaban, unos homosexuales en la Florida apoyando su matrimonio impío entre homosexuales, estaban enfrente de unos cristianos que obviamente estaban en contra de eso. ¿Y qué blasfemia cuando una cartulina, un rótulo que esos homosexuales tenían, decía, si nosotros no nos podemos casar, ¿por qué ustedes se pueden divorciar? ¿Saben lo que es eso? Los enemigos de Jehová, blasfemando a Jehová, ¿por qué? Por los cristianos, si es el caso suyo, no lo sé y no te estoy señalando. Pero en forma general, porque el cristianismo, entre comillas, ha aceptado el divorcio. Y por eso, los enemigos de Jehová, los impíos, blasfeman a Dios por culpa nuestra. Romanos 2. Romanos 2. Vamos a leer desde verso 21. Y hablamos de Romanos 2 hace, creo que fue un año y medio ya. Casi los 2 años, pero sí estuvimos aquí en este capítulo. Romanos 2, 21-24. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Pablo aquí se dirige a los judíos, los que tenían conocimiento de la ley. Y con todo el conocimiento, violaron esas leyes a menudo. De tal forma que los gentiles blasfemaron a Dios. Y otra vez, el caso más grande de esto tal vez es con Jesucristo. Esos líderes religiosos quebraron tantos mandamientos para poder acusar a Jesús y llevarle a la cruz. Tantos mandamientos quebraron. Y Pilato, Herodes y los demás gentiles, a sabiendas que lo que estaban haciendo los judíos estaba incorrecto, tenían oportunidad para blasfemar a Dios a causa de la conducta de estos judíos que quebraron tantas leyes para matar a Jesús. Sin embargo, mostraron que eran santos y piadosos. Romanos 12, otra vez, verso 18. Así que procurad lo bueno delante de todos los hombres. No importa en qué lugar usted esté, recuérdese, hay que mantener un andar que es digno de un cristiano. No importa si alguien nos está mirando o no, porque siempre el Señor está mirando. Verso 18, si se puede hacer, cuando están vosotros, tener paz con todos los hombres. Este mandamiento es un poco diferente que los demás, porque contiene una condición, una estipulación que lo precede. Algo que lo distingue. Primero Pablo dice, si se puede hacer, si es posible. La condición es la posibilidad de tener paz con todos los hombres. Lo que no es una condición es nuestra disposición de vivir en paz. Son dos cosas muy diferentes. O sea, yo siempre debo de estar dispuesto a vivir en paz con todos los hombres. Pero Pablo, siendo realista, sabe que aunque siempre sea mi deseo, mi anhelo de vivir en paz con los demás, no siempre será posible. Por eso él dice, sí se puede hacer. Sigue diciendo, ¿cuánto está en vosotros? ¿Cuánto depende de vosotros? Ahora bien, hermanos, el deseo de vivir en paz siempre debe de estar ahí. Pero no por eso el otro partido siempre va a querer vivir en paz. Para eso vamos a los Salmos, Salmos 120. Es noble querer vivir en paz con todos. Candidato, tras gobernador, tras presidente, tras primer ministro, vienen proclamando el deseo de vivir en paz y en paz y en paz. Sin embargo, no sé cuándo fue la última vez en la historia de la humanidad cuando no hubo guerra en el mundo. A veces hay más guerras que otros, pero siempre hay guerra. ¿Por qué? Porque aunque uno dice yo sí quiero tener paz, a veces el otro partido no quiere paz. Salmo 120, versículos 6 y 7. Mucho se detiene mi alma con los que aborrecen la paz. Hermanos, tú tienes que ser bastante impío para aborrecer la paz. O sea, no sé de ustedes, pero a mí me gusta vivir en paz. No tener pleitos y contiendas, mucho menos conflictos físicos. El salmista dice en verso 7, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Aunque el salmista amaba la paz y quería vivir en paz, y era su comportamiento andar en paz, dice que hay quienes que aborrecen la paz a tal punto de que cuando yo hablo de paz y presento condiciones de paz, siempre me hacen guerra. Así que no debe sorprendernos si aún hay personas o grupos así hoy en día. Un buen caso pensar en esto es David y Saúl. ¿Recuerdan cuando David estaba sirviendo a Saúl, tocando la arpa, y ese mal espíritu de Jehová se iba de Saúl y estaba todo bien? Hasta que llegó el día cuando Saúl, escuchando la misma música, el mismo instrumento, el mismo salmista, el mismo todo, y Saúl toma su lanza y quiere enclavar a David a la pared. David buscaba condiciones de paz, quería vivir en paz. Y desde ese día comenzó una búsqueda, hermanos, de gato y ratón. Saúl persiguiendo a David siempre. David quería la paz, pero honestamente Saúl el rey no quiso la paz. Así que Romanos 12, 18, si se puede hacer, cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Hermanos, debemos hacer el intento de vivir en paz. Anotando que pueden haber casos, se pueden dar casos, donde el impío no quiere paz. Alguien en el trabajo, que tú lo tratas amablemente, y no quiere paz, te maldice, te insulta. Bueno, si honestamente, lo más profundo de tu ser puede decir, yo traté de hablarle específicamente, yo le traté amablemente, y no quiso la paz, bueno, hiciste lo que pudiste, cumpliste este mandamiento. Verso 19, aquí otra vez se va a poner difícil. No os venguéis vosotros mismos. Vengar, tomar satisfacción con dañar o agraviar a la otra persona. Vamos a Levítico 19. Algunas personas equivocadamente creen que la venganza en el Antiguo Testamento estaba bien, pero después ya en el Nuevo Testamento Dios la prohíbe. Y pueden citar un pasaje tal como ojo por ojo, diente por diente. Y es cierto, el Antiguo Testamento dice eso. Pero no debemos olvidar, hermanos, que el delito siempre tiene su castigo. Así que sí, ojo por ojo, diente por diente, sí pena de muerte por ciertos pecados. Y si tú estás en una posición de autoridad, bueno, puedes hacerlo. Pero cuando hablamos de nuestro trato con los demás, no estamos hablando de casos criminales. Levítico 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Miren esto. No solamente no debemos de vengarnos, tomar la justicia en nuestras manos. Y si alguien en el Antiguo Testamento hizo algo digno de muerte, o digno de ser azotado, o digno de ser apedreado, bueno, Dios tenía estipulaciones para eso. Testigos, ancianos, jueces, etc. Pero tú como individuo no debes de vengarte a ti mismo. Muy bien, no voy a tomar venganza, pero voy a vivir con amargura y rencor el resto de mi vida. Tampoco. Dice, después de no vengarse, ni guardarás rencor. Es difícil. Señor, me tienes maniatado. Ni puedo tomar el juicio en mis propias manos, ni puedo tener aversión contra esa persona. ¿Qué estoy supuesto a hacer? Lo veremos en un momento. Pero eso fue la ley del Antiguo Testamento, de no vengarse y no guardar rencor. Bueno, Jueces 15. Lo que pasa, hermanos, con la venganza, revancha, como usted quiere llamar, es que nunca tiene fin. Nunca tiene fin. Jueces 15. Comenzaremos a leer en verso 4, verso 7. Pero si usted lee el capítulo anterior, incluso este capítulo, se van a dar cuenta que ya hubo un pleito entre Sansón y los filisteos. Verso 4. Y fue Sansón y cogió 300 zorras, y tomando teas y trabando aquellas por las colas, puso entre cada dos colas una tea. Después, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó asinas y mieses, y viñas y olivares. Sansón hace una maldad, un agravio a los filisteos, porque los versículos anteriores, su suegro le dio su mujer a los filisteos. Sansón está enojado, quema viñas y todo lo demás. Verso 6. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y fue les dicho, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a fuego a ella y a su padre. Sansón tomó venganza porque los filisteos tomaron su mujer. Después los filisteos vienen a tomar venganza porque habían quemado sus viñas. Y queman a su papá, a su suegro, y a su mujer, ex mujer. Verso 7. Entonces Sansón les dijo, así lo habíais de hacer, mas yo me vengaré de vosotros y después cesaré. Hermanos, la venganza nunca cesa. Nunca. Vemos aquí, Sansón hace algo, los filisteos hacen algo. Otra vez, Sansón dice, bueno, ¿saben qué? Una vez más me voy a vengar. Y bueno, ya va a parar, como si él tiene poder para hacer que esto pare. Verso 8. E hirió los pierna y muslo con gran mortandad, y descendió y fijóse en la cueva de la peña de Etam. Para Sansón había parado la batalla. Estaban ya empatados. Entonces, no tenía que hacer más violencia porque estaba empatado esto. Verso 8. Y no podemos leer todo, pero verso 8 a 9, 11. Y los filisteos subieron y pusieron campo en Judá y tendiéronse por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. La venganza siempre piensa en lo que la otra persona me hizo. Vamos a hacerle a él lo que nos hizo a nosotros. Nos hirió pierna y muslo, también lo vamos a hacer. Verso 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Todas las gangas rivales en los Estados Unidos, alrededor del mundo, viven por este lema. Yo les estoy haciendo lo que ellos hicieron con mi hermano, o con mi papá, o con mi mamá. Y es una guerra incesante, hermanos. La venganza nunca trae una satisfacción final para nadie, sino prolonga la guerra y batalla entre todos. Si siguen leyendo el capítulo, van a ver que Sansón otra vez mata a muchos filisteos. Así que en capítulo 16, los filisteos ven que no pueden contra él por la fuerza, así que usan la maña. Contratan a Dalila, su novia, para engañarlo. Bueno, ella descubre el secreto, conocen la historia, y logran cautivar a Sansón. Le quitan los ojos. Leen conmigo Jueces 16 y verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome, ¿qué? Venganza de los filisteos por mis dos ojos. Podemos resumir el ministerio de Sansón como ministerio de venganza. Hermanos, Dios dice, Nuevo Testamento, creyente, no os venguéis vosotros mismos. Porque aunque se siente bien por un momento lo que lograste hacer el otro que tú agraviaste está contemplando cómo te va a hacer otra maldad. De modo que no tiene fin. Es más, vas a amargar tu propia vida. Romanos 12. Verso 19 otra vez. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira. No estoy parando corto la frase. Yo entiendo que la 60 añade dos palabras de Dios. Eso es una añadidura. No hay versión antes de la 60 que ha contenido esas palabras. Fueron palabras puestas ahí para el traductor pensó que debía de decir así, aclarando el pasaje. Pero la verdad es que no menciona la ira de Dios este pasaje. Dice dar lugar a la ira. Y la verdad hay tres iras que podemos tener en mente en este pasaje. La ira de Dios, la ira del que está siendo agraviado y la ira de aquel que está agraviando al otro. Pero más bien, hermanos, yo creo que este pasaje está hablando de la ira de uno mismo que siente cuando está siendo injuriado por el otro. Ahora bien, pensemos en esto. Dios nos manda no vengarnos, no tomar acción. Pero me acaban de hacer una maldad. ¿Qué recurso tengo yo? Dice, dad lugar a la ira. Bueno, vivir el resto de mis días en enojo, tampoco. Efesios 4. Efesios 4. No vamos a pensar, no vamos a equivocarnos pensando que el enojo o la ira, los estamos usando como sinónimos en este momento, que eso es pecado. Efesios 4, verso 26 y 27. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otra epístola, en Efesios, Pablo manda algo parecido a lo que vemos en Romanos. Que el creyente sí puede airarse, sí puede enojarse, aunque por cierto, Santiago nos recuerda, seamos lentos para enojarnos, para airarnos. Pero si nos han hecho un agravio tan fuerte y sabemos que no podemos retribuir por lo que ellos nos han hecho, podemos dar lugar a la ira, pero ¿sabe? Por un tiempo muy corto. Porque el mismo pasaje que manda a airarse y no pecarse, O sea, puedo ser el uno sin hacer el otro. Puedo enojarme sin pecar, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En los días más largos del verano, el sol se levanta, ¿qué? A las 5 de la mañana, póngale, 5 y media. Y se acuesta a las, ¿qué? 8 y media, 9, más tarde. ¿Qué significa? Si te enojas a las 10 de la mañana, tienes, digamos, 9, 10 horas para enojarte. Pero cuando se pone el sol, debe estar en paz sobre ese asunto. En el invierno, aún menos tiempo. Y a las 4 y media está oscuro. Ahora bien, yo no sé si literalmente él estaba pensando en, bueno, el sol ya se va a acostar, hay que confesar este pecado. Creo que está hablando de cuando uno se acuesta, pero de todas maneras, es un tiempo muy limitado. Estar enojados por un tiempo y tal vez buscar una manera de aliviar ese enojo. Pegarle a un de qué es a, que son los boxeadores para practicar. Bueno, aliviar ese enojo que tienes. Pero cuando tú te acuestas esa noche, no dejes que ese enojo esté en ti. ¿Por qué? Verso 27. Ni deis lugar al diablo. Cuando esas semillas de enojo están en ti y encuentran lugar fértil en tu corazón, ¿sabes lo que tenemos? Rencor. Y el pasaje levítico decía, no te vengarás y no guardarás rencor. Así que bueno, no vengarnos da lugar a la ira por un tiempo, pero después buscar la paz con Dios. Un enojo prolongado ciertamente dará lugar al diablo, así que esto tiene que ser muy breve. Romanos 12, 19. Porque escrito está, y aquí es donde podemos tomar un poco de consuelo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo está citando Deuteronomio 32, verso 35. Mía es la venganza, a su tiempo su pie vacilará. Hermanos, debemos tomar, cuando pasamos violencia sin sentido a nosotros o a alguien que nosotros amamos, de que el Señor está observando todo. Y aunque Él nos manda a nosotros no tomar venganza ni guardar rencor, Él se va a encargar de toda la venganza un día. Salmo 94. Salmo 94. Nos habla de eso un capítulo entero. Y es curioso que cuando pensamos en los salmos, que por cierto son cantos, yo no sé si alguien ha escrito un canto o un ritmo con Salmo 94. Si lo han hecho, yo creo que no sería tan popular en nuestros tiempos, pero siempre es palabra de Dios. Salmo 94, 1 a 4. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, ensálzate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que obran iniquidad? El salmista reconoce que Dios es un Dios de las venganzas. A Él le corresponde la venganza. Hermanos, cualquier venganza que nosotros pudiéramos imaginar para dar al otro lo que ellos merecen, no es tan pleno y tan justo como si Dios lo hace. De modo que debemos, como dice el salmista, dice Pablo, consolarnos en el hecho de que la venganza es de Dios. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, verso 6. Pueden leer en los versículos anteriores de las copas de juicio sobre la tierra. Y leamos el 4. 4, 5 y 6. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Lo buscado, lo conseguido. Molestas, persigues, matas a los santos y los profetas de Dios. Si ese santo o los santos o ese profeta o los profetas están viviendo conforme a la palabra, ellos no van a tomar la venganza en sus manos, sino tal como en este pasaje, van a esperar. Y un día el Señor va a traer el juicio contra ellos. Dice, derramaste su sangre porque ellos lo merecen. Así que entendamos, hermanos, que el Señor sabe lo que cada uno ha hecho y el Señor sabe el juicio que le corresponde a cada uno. Romanos 12, verso 20 ahora. Así que, es importante esta frase, porque nos conecta directamente al versículo anterior. Específicamente, la frase que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Todos entienden esto? Así que, porque esto es fuerte lo que vamos a leer. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Bueno, vamos a 2 Reyes 6. Veremos un ejemplo donde alguien hizo esto. Y después veremos lo que significa este versículo doctrinalmente y proféticamente. 2 Reyes 6. En este capítulo, el profeta Eliseo está ahí con su criado. Y viene un ejército de los sirios contra él. Y si usted lee el pasaje, se van a dar cuenta que el criado estaba atemorizado. Decía, Eliseo, ¿qué haremos? En verso 15. Son muchos de ellos y somos tú y yo nada más. Eliseo le ruega al Señor que abra los ojos de este criado para que vea. Él vio que había 18, 23. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, ruégote que hieras a esta gente con ceguedad. E hiriólos con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Paremos ahí. Suena bien mal. Suena bien cruel. Que Eliseo, el profeta de Dios, manda una plaga de ceguera a esta gente. Y todos los soldados quedan ciegos. Verso 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis, y guiólos a Samaria. Y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos, y miraron, y halláronse en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿herirélos, padre mío? Y él respondió, no los hierras. ¿Herirías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Muy bien. Eliseo, usando un milagro de cegarlos, trajo los soldados al rey de Israel, a Samaria, al capital. Cuando el rey de Israel ve sus enemigos enfrente de él, bien vulnerables, pregunta Eliseo, ¿los mato? Aquí está mi oportunidad. Aquí los puedo acabar fácilmente. Dice Eliseo, parafraseando, ¿tú crees que eso está bien? ¿Herir a los que tú cautivaste con tu espada y con tu arco? No. Más bien, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban. Esto es dar bebida y dar comida a los enemigos, literalmente. ¿De qué funcionó? Verso 23. Entonces les fue aparejada grande comida, y como hubieron comido y bebido, enviólos, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. Por Eliseo brindarles o mandar al rey a brindarles pan y agua, estos soldados de Siria volvieron a su rey, a sus capitanes y todo, hablando de qué buen trato recibieron estando en Samaria, siendo tan vulnerables. Y el resultado que nos dice que nunca volvieron a entrar las cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. Así que vemos que es posible dar agua, pan a los enemigos y que tenga un buen resultado. Ahora bien, otro ejemplo muy conocido es el de Saúl y David en 1 Samuel 24. Recuerden que el mismo Saúl estaba buscando matar a David. Y David tuvo no menos de dos oportunidades de matarlo. 1 Samuel 24, 1 Samuel 26. Que estaban durmiendo Saúl y sus guardaespaldas. ¿Qué haraganes? Y David llega donde está Saúl durmiendo. Y ni le cruzó por la mente matar a Saúl. Le cortó un poco de la ropa para que tuviera muestra que sí, tenía chance de hacerlo. Y aún haciendo eso, le punzó el corazón, le dolió el corazón después. Y le dice a Saúl cuando está a cierta distancia, mire, yo tengo tu mano en mi mano. Pudiera haberte hecho algún daño y no lo hice. Lamentablemente en ese caso, aunque Saúl mostró señas de arrepentimiento, lo siguió buscando en el siguiente capítulo. Así que no crea que, bueno, porque yo di de comida o bebida o traté bien a mi enemigo, que él tiene que tratarme mal. A veces sí, a veces no. Ahora bien, pensemos en esto ahora. La última frase de Romanos 12, 20, dice que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Salmos 140. Y aquí es donde este versículo tiene un significado profético. Salmos 140, versos 8 a 10. No des a Jehová al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, que no se ensevolvezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Dios los hará caer en el fuego, en profundos hoyos de donde no salgan. ¿Entienden lo que David está describiendo en verso 10? Un lugar de brasas. Un lugar donde Dios echa gente en el fuego. Un lugar de un abismo, profundos hoyos, y un lugar eterno, de donde no salen. ¿Sabe lo que David está hablando? Del mismo infierno. Dice Pablo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, beber, ayúdalo. Tal vez ese buen trato, como pasó con los sirios y Eliseo, ese buen trato puede dar una vuelta de U a su vida, un cambio total. O puede ser que no. Pero sabe, si tú tratas bien a tu enemigo y aún así él te rechaza o rechaza el evangelio, tú estás amontonando ascuas de fuego. ¿Sabes lo que significa? El infierno se pone más caliente para él. El juicio que recibirá es más fuerte para él. ¿Por qué? ¿Porque tú así lo deseas? No. Porque ese enemigo pudo ver el amor de Cristo en ti. Pudo ver que aunque él hayan sido enemigos, tú le trataste bien. Y dice el salmista, Dios los hará caer en el fuego, en profundos hoyos de donde no salgan. Me pregunto cuántas gentes hay en el infierno e irán al infierno que fueron muy bendecidos por los creyentes. Gentes que les trataban bien, les hablaban bien, les ofrecían cosas, les compartían el evangelio y fueron rechazados, ¿sabe? El infierno es mucho más grave para ellos que aquellos que no recibieron el mismo trato, los creyentes, hermanos. Entienda eso. Romanos 12. Último pasaje, 21. Y esto es como un resumen de todo el capítulo. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ser vencido de lo malo es que tu dominio propio, tu templanza, ya ha sido agotada totalmente. Porque yo creo que leyendo este capítulo ligeramente, podemos decir, sí, yo voy a tratar de hacer esto. Voy a tratar de ayudar a mi enemigo. Voy a tratar de tratar bien a los demás. Hasta que algo pase. Hasta que algún mal te sea hecho. Y después, si no te cuidas, puedes ser vencido de ese malo. Ese dominio propio que tienes puede ser botado por el mal que hay en tu alrededor. En Mateo 24, verso 12, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe? Cuando vemos que amamos a los demás y no nos aman de la misma manera. Cuando vemos que queremos vivir en paz y el otro no quiere vivir en paz. Cuando bendecimos al otro y ellos nos maldicen. Fácilmente podemos ser vencidos del malo. Decir, bueno, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve hacer todo esto? Por eso la última exhortación, hermanos, en este capítulo es no ser vencido de lo malo. Aunque nadie te recompense de la misma manera. No seas tú vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, hermanos, eso termina el capítulo 12.